Magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional. Bienvenido, magistrado. Buenos días.
Buenos días, Néstor, doctores Felipe, Ricardo, doctora María Consuelo, pero sobre todo, toda su gran audiencia. Reciba un saludo muy especial y un buenos días para todos.
Doctor Rojas, gracias por acompañarnos. ¿Por qué, doctor Rojas, la Corte Constitucional que usted preside cambió intempestivamente las reglas de juego para favorecer a Andrés Felipe Arias? Le estoy citando el comunicado de anoche de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Rojas.
Con mucho gusto le contesto, Néstor, y audiencia. La Corte Penal no ha cambiado intempestivamente nada. Esto ha sido una larga evolución del reconocimiento de un derecho fundamental a lo que llamamos doble conformidad, y ya habrá el momento de distinguirlo con segunda instancia o doble instancia. No, ¿por qué no fue intempestivo? Si uno mira bien lo que ha sido el comportamiento de la Corte de todo el tiempo atrás, quiero solamente recordar ahora la sentencia que con ponencia de nuestro magistrado Luis Guillermo Guerrero se hizo, la C-792. Esa sentencia C-792 es de octubre, del 29 de octubre del 2014. ¿Qué se dijo allí? Estamos hablando del 2014. Hay un derecho fundamental que es el de la doble conformidad, y por favor, esto debe reconocerse en Colombia. Y entonces se hizo un exhorto al Congreso de la República que dio como origen justamente el acto legislativo número 1, el 18, que dijo, reconocemos la doble conformidad, pero del 18 hacia adelante y del 18 de atrás, advirtió el mismo acto legislativo, no habrá retroactividad de ninguna manera. Posteriormente se produjo también otra sentencia para mostrar que nosotros hemos estado atentos con el tema, la SU-217 del 19 de nuestro magistrado ponencia, el magistrado Antonio José Lizarazo, es del 21 de mayo del 19. ¿Por qué fue tan pacífica esta decisión? Porque era posterior al 18, que justamente el tiempo que empezó a correr desde ese acto legislativo. Viene ahora una petición del año 14, frente a una condena del año 14, de un ciudadano en Colombia, que es el ciudadano Andrés Felipe Arias. Y frente a eso había que hacer un análisis de todo lo que se da, no solamente en nuestra organización jurídica, sino también de la organización jurídica internacional de la cual nosotros somos parte, como es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy hablando del Pacto de San José de Costa Rica, donde se advierte en su artículo 8 que toda sentencia condenatoria tiene que tener el derecho a que sea impugnada. Pues nosotros volvemos a analizar el tema como Corte Constitucional y encontramos justamente un estándar de ese año, del 30 de enero del 2014, que es tal vez el estándar que consolida, es la primera vez que llegamos a Colombia a través de ese estándar al tema de la doble conformidad, una sentencia que, por el comunicado que la Corte entregó en esto para la prensa, es en el caso de Liaquat Ali Alibus contra Surinam, de un caso que parece calcado para este el ciudadano Andrés Felipe Arias, donde se dijo una persona de tan alta jerarquía en el Estado, que es condenada por una altísima corte, un cuerpo colegiado, pero que no tuvo opción de que un otro juez revisara esto, de ser revisado. Así lo dijo la Corte Interamericana en esa sentencia, y es importante que tengamos en cuenta esto. En ese caso, ya el ciudadano había pagado la pena, ya no había nada, ya estaba en paz con la sociedad y con el sistema de justicia de su país. Pero la Corte dijo, no obstante eso, dejó en claro, debió haber una doble conformidad. Y es más, produjo una sentencia económica de algo así como $10,000 a su favor, pero advirtió que no tomaba ninguna decisión en concreto porque la sentencia ya se había cumplido, como quien dice, se había superado el hecho que se reclamaba. Después de toda esta evolución que le estoy comentando, sí, se produce esta sentencia. Total que no hay nada intempestivo, no es que de la noche a la mañana la Corte hubiera resuelto algo por el estilo. Esto hace parte, digamos, de las enormes contradicciones.
¿Y por qué,
de nuestra
sociedad? Doctor Rojas, si esto se comenzó a gestar, digamos, con ese fallo de enero, con esa adhesión de Colombia al Pacto de San José en enero del 2014, ¿por qué con los mismos elementos la Corte Suprema de Justicia había rechazado la tutela de Andrés Felipe Arias?
Bueno, es el criterio de los jueces. Por eso existen doble instancia, por eso existe casación, por eso existe revisión, para tratar de revisar aquellos criterios de jueces que en últimas no estén de acuerdo con algo. Este es precisamente lo que advierte la Corte Constitucional. Dice, aquí se desconoció el derecho a la doble conformidad. ¿Por quién? Por el juez que negó justamente que se surtiera digamos, a protección de derecho fundamental. Y la Corte Constitucional no hace nada distinto de eso. Si me permite, para su audiencia, Néstor,
sí,
y para la mesa, hay que tener en cuenta esto. La Corte Constitucional, inmensamente respetuosa de la Corte Suprema, porque por esa misma razón aquí no hay choque de trenes. En ese respeto profundo se advierte, esa sentencia continuará ejecutándose mientras se surte el derecho a la doble conformidad. Dos, no queda en libertad porque nosotros no estamos tomando ninguna determinación en torno a la decisión misma, sino solamente en cuanto a la protección del derecho fundamental a que otros ojos miren esa decisión y sin ningún prejuicio pueda producir un fallo. También se advierte, no habrá prescripción, aquí no habrá prescripción, estamos hablando de un caso del 2014 y alguien podría estar diciendo prescripción. Los abogados de Andrés Felipe Arias le solicitaron a la Corte Constitucional que produjera una decisión de libertad. No podía producirle, no era el tema de nuestra decisión. Esto volvía de nuevo a los jueces y, además de lo que les estoy diciendo, la sentencia de la Corte Suprema tiene una presunción de acierto, de legalidad, como todas las sentencias de los jueces en el país. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando un superior la revoque, la modifica o produzca una absolución.
Doctor Rojas, y el superior es la Corte Constitucional, porque usted me dice que no hay choque de trenes, pero el comunicado de anoche de la Corte Suprema dice, lo cito entre comillas, que este es un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria. ¿Esto no es en la práctica una alerta que prende la Corte Suprema por una decisión de la Constitucional?
Bueno, así como usted cita entre comillas, yo también voy a citar entre comillas. La Corte dice, no estamos de acuerdo, pero cumpliremos la sentencia. No estamos de acuerdo, pero acataremos por las razones institucionales la sentencia tal cual como ha sido emitida por la Corte Constitucional. Cuando la Corte Suprema reconoce a la Corte Constitucional como supremo tribunal de la protección de derechos fundamentales, no veo yo choque de trenes. Ahora, que dicen, habrá, esto marca de alguna manera una enorme preocupación en cuanto como presidente pueda generar esto, aquella circunstancia. Néstor, la mesa de trabajo, la audiencia, observen esto, aquí no hay el apocalipsis, es simplemente la protección del derecho fundamental de un ciudadano. Aquí no hay un leviatán. Si pudiéramos analizar cuáles son los fallos de aforados que se han dictado desde 2014 al 2020, no encuentran más de 28 o 29 fallos. 28 o 29 fallos que se revisan, no puede ser el desequilibrio del sistema jurídico o judicial de un país. Total de que, digamos que son percepciones, pero yo tengo la enorme tranquilidad de que la Corte Constitucional ha hecho lo que le tocaba hacer. Es el tribunal que controla la protección de derechos fundamentales, y eso significa actuar como tribunal contramayoritario. Un ciudadano frente a todos los demás que podrían estarle su derecho, lo tiene que amparar la Corte Constitucional.
Magistrado, ¿por qué si hay derecho a impugnación, Andrés Felipe Arias no puede pedir que el que mientras termine el proceso, la libertad, no puede pedir la libertad? ¿Cuál es la explicación de la Corte?
Yo no he dicho que no pueda pedir la libertad. Tendrá que pedirla ante el juez que en últimas tenga la competencia para producir la libertad. Nosotros no es un tema de nuestras competencias. Nuestra competencia es de juez de un tribunal constitucional que ampara derechos fundamentales, y aquí el único derecho fundamental que se discutía era el de la doble conformidad, que otro tribunal revise esa decisión. Entonces, estoy hablando con María Consuelo.
No, con Luz María Sierra.
Bueno, Luz María, mucho gusto. Entonces aquí simplemente él solicitará, o sus abogados, ante el juez que corresponda, si cree que tiene su libertad. Quiero decirla, también la solicitó en la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional no podía producir ninguna solución, es más, ninguna decisión, es más, advierte la Corte Constitucional, yo no estoy concediendo la libertad, yo no estoy refiriéndome jamás a que aquí queda o no la opción de una prescripción, yo estoy diciendo además que esta revisión tiene que hacerla la Corte Suprema de Justicia. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Ahí no hay superior jerárquico. Como tenemos un estándar, que es justamente la sentencia de la Corte Interamericana, que es en el caso de Surinam, allí se dice, podría haber un superior jerárquico, pero si dentro de la organización del Estado no hay superior jerárquico, como pasa en Colombia con la Corte Suprema como tribunal máximo de la jurisdicción ordinaria, dado que no es superior, advierte la misma sentencia, la revisión puede hacerla pares de quienes tomaron la decisión. Aquí entonces tendrían que hacerla personas que no hayan intervenido jamás en la decisión que se produjo en el año 2014. Tendrán que hacerlo otros jueces. Se espera de esos jueces ponderación, imparcialidad, neutralidad total, que es lo que uno quiere de su juez para que produzca la decisión, que de no hacerse así, están las vías del reclamo también de los ciudadanos. Sí, cómo no.
La Corte Suprema de Justicia ahora vuelve a tener el proceso de Arias en sus manos. ¿Podría aumentarle, hipotéticamente, podría aumentarle la condena de los 17 años?
Jamás. Jamás en el derecho existe un principio que es la prohibición de la reforma en perjuicio. Cuando yo apelo, cuando hay doble conformidad, voy inconforme con lo que me ha sucedido en ese momento. No para que un juez diga, le voy a aumentar ahora a usted la pena. No. De esto que se da aquí, podrá haber unas decisiones que sean diversas a las que se tomaron. Por ejemplo, podría modificarse la decisión. Por ejemplo, podría absolverse al ciudadano. Por ejemplo, podría confirmarse y decirse que está muy bien tomada la decisión. En este punto es importante que se sepa que nosotros no aproximamos un juicio de valor frente al tema de las pruebas, los hechos, los fundamentos de la sentencia, porque eso le corresponde al juez especializado. Nosotros somos jueces constitucionales, como quien dice, no entramos a tocar las razones mismas de la decisión. Lo que queremos es que otro juez revise eso como un derecho que concede justamente el Pacto de San José de Costa Rica y nuestra Constitución Política desde 1991 a través del artículo 29.
Sí, magistrado Rojas, ¿cuáles eran los argumentos de los cuatro salvamentos de voto? Digamos, tanto el suyo propio como el de los magistrados Linares, Lizarazo y Reyes.
Con mucho gusto. Estoy en esto rindiendo tributo a lo que es la decisión mayoritaria de la Corte, como tiene que ser y como debo hacerlo como presidente. Pero ya que usted me lo pregunta, quiero decirle. Los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes salvaron su voto porque ellos, reconociendo que existe el derecho fundamental de la doble conformidad en favor del ciudadano Andrés Felipe Arias, siempre afirmaron y expusieron las razones de que esto debía resolverlo el Congreso de la República conforme a muchísimos exhortos, bueno, muchísimos no, varios exhortos que se han mandado en decisiones anteriores de la Corte. Es al Congreso a que le corresponde regular todos los aspectos del derecho conforme a nuestra Constitución en su componente normativo interno, como también en el marco del bloque de constitucionalidad. No es competencia de la Corte. Miren ustedes que este es un tema bastante complejo. Estamos hablando, ¿y quién podría ser el juez que revisa esto? ¿Y en qué términos se podría hacer la solicitud? ¿Y qué tiene que ver aquí con la prescripción? ¿Y qué puede haber o no, en últimas, la posibilidad de que alguien diga la sentencia no quedó ejecutoriada? Nosotros partimos de la base que la sentencia está totalmente ejecutoriada desde el año 2014. No podemos decir otra cosa, esa es la verdad. Y esto viene como un derecho excepcional. Pero déjeme terminar, por favor. Entonces ellos dan esas razones y conforme a esas razones dicen, no estamos de acuerdo con que esta decisión la tome la Corte Constitucional, esto tiene que tomarlo el Congreso de la República, como lo hizo con el Acto Legislativo 1 del 2018. Por mi parte, además de esas razones, yo quería que se ampararan no solamente los derechos de él, sino los de todas las personas que estén en las mismas circunstancias, que eso se conoce en el derecho como una decisión intercomunitaria.
Sobre eso, magistrado Alberto Rojas, ¿por qué si la decisión a favor de Andrés Felipe Arias tiene como sustento el Pacto de San José de 1974, aplica únicamente a partir de 2014? ¿No queda allí un tufillo sospechoso de que se busca favorecer particularmente a una persona o a algunas personas?
Hablo con Ricardo, ¿cierto?
Sí, señor. Hola,
muy
maestro.
Bien. Ricardo, gracias por poner de presente este tema. Observemos lo siguiente. Estamos hablando del Pacto de San José de Costa Rica, obviamente, también del Pacto de lo que significa la protección de los derechos civiles y políticos del 74, luego llega la Constitución del 91, pero las instituciones tienen una dinámica de evolución que hace que solamente en determinado momento se consoliden. Miremos cómo hubo una decisión que se dio en octubre del 14, que dijo, hay doble conformidad. Miremos cómo vino el Acto Legislativo 1 del 18, que diciendo lo mismo dijo, pero de aquí en adelante no habrá retroactividad. Viene ahora entonces la Corte y encuentra que para decir este caso tiene que buscar un argumento que esté dentro de la Constitución del 91 y dentro del llamado bloque constitucionalidad que tiene el artículo 93 de la Constitución. en esas condiciones busca como estándar para la decisión la sentencia que estamos comentando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia que se dispuso contra Surinam. Pues bien, consolidado en ese momento el derecho, se produce esta decisión que implica que de todas maneras cubre un arco de tiempo que va del año 2014 al año 2020, pero no ha habido otra razón. Si llega a haber otra razón, cada caso hay que resolverlo conforme a su propia circunstancia, sus hechos, fundamento jurídico, sus pretensiones. Llegará otro momento y se tomará otra decisión. Yo quería que aquí, en mi caso, y es solamente mi criterio, no es el de la Corte, se extendiera desde 1991, cuando el artículo 29 de la Constitución dice: toda condena podrá ser impugnada. Sí. No dice apelada, sino impugnada, para establecer la diferencia entre doble conformidad y doble instancia. Pues bien, esa era la regla que yo quería y fue la regla que se me negó, y es una regla que ha utilizado la Corte en otros eventos. Recordemos bien el de parejas del mismo sexo, lo menciono porque yo fui el ponente de esa sentencia, sí, donde establecimos que en el Congreso de la República se han hundido 25 proyectos de ley. Cuando llegó ese momento dijeron, bueno, y después de varios exhortos, el último exhorto le dio otros 2 años al Congreso para que legislara, viendo que no lo hacía, hay que proteger unos derechos. Y entramos a protegerlo y ahí quedó una cláusula: todo el que esté en igualdad de condiciones a estos, que eran como 6 ciudadanos los que estaban pidiendo en tutela eso, podrán acogerse a esta misma regla de decisión. Mire, no volvió a la Corte ninguna tutela. Cada quien se va al notario o al juez y hace su celebración y punto, como fue lo que protegió la Corte Constitucional en ese momento.
Magistrado, una última pregunta. A partir de este fallo, según un listado de la Corporación Excelencia de la Justicia, hay 39 condenados por la Corte Suprema desde 2014 que podrían pedir o apelar el derecho a la igualdad y también pedir que se revise la sentencia en su contra. ¿Ese proceso debe pasar por la Corte Constitucional o directamente se debe hacer ante la Corte Suprema de Justicia?
Déjeme hacer una anotación sobre eso. Si esas personas creen que tienen derecho a la doble conformidad, pero qué bueno que usted me dé ese dato. Yo tenía en lista como unos 28, 29 casos, me están hablando de 30 y algo. Eso nos da una clara razón de que no estamos frente a un Leviatán, no estamos frente al apocalipsis, estamos frente a un puñado de sentencias que habría que revisar y que esto definitivamente crearía, como quien dice, un total bloqueo, un desconcierto enorme en la justicia del país. No, son revisiones en la parte de derechos fundamentales, pero déjeme contestarle. En esas condiciones, una persona que crea que está en igualdad de condiciones, pues se va donde el juez que cree que debe proveerle el derecho a esa doble conformidad. Si es un aforado juzgado por la Corte Suprema de Justicia, irá a la Corte Suprema de Justicia. La Corte tiene dos opciones: una, decir, pues ya que este derecho fue reconocido para el ciudadano fulano, pues tengámoslo en cuenta para ese ciudadano. Pero si lo llegan a negar, que es una posibilidad en un momento dado, ese ciudadano acudirá a las reglas que tiene el Estado, como es el uso de la tutela en busca de
volver a la Corte Constitucional.
Volvería a la Corte Constitucional y la Corte Nacional.
Para repetir la misma historia.
Después de toda esta larga evolución que repetimos, no es intempestiva, sea la historia. Eso era lo que yo quería, proponía a la sala plena evitar. Era la posibilidad de que cada quien dijera, con esta sentencia bajo el brazo, mire, aquí dice que los que estemos en igualdad de condiciones, eso se llama en derecho efectos intercomunes. Quienes hagan parte de una comunidad podrán solicitar el mismo tratamiento.
Y los magistrados le respondieron, no, doctor Rojas, porque la tutela es interpartes.
Ese es el buen argumento. Es que fíjese que en esto hay argumentos, y es un argumento válido, yo tengo que aceptarlo. Me derrotaron legítimamente, me dijeron, no, las tutelas tienen efectos interpartes, y aquí va a tener efectos solamente respecto a un ciudadano. Yo quería que, como en otros eventos, tuviera efectos que fueran un poco más allá a través de intercomunes, que era lo que yo proponía. Fui derrotado, no me siento mal, es una de las decisiones que toma la Corte, defiendo la decisión de la Corte Constitucional, y ya vendrán otros momentos, vendrán otros debates, otras posibilidades, son las reglas de juego en el debate en la Corte Constitucional.
Es el magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional, explicándole a los oyentes de Blue Radio la decisión sobre el caso de Andrés Felipe Arias. Le agradezco estos minutos, doctor Rojas.
Lo hago con mucho gusto y quiero que sepa Néstor y todo el equipo que integra la mesa que estoy siempre a su disposición.
Gracias,
en todo momento y para lo que me requieran. Les deseo muy buen día.
7:43 en Mañanas Blue. Estás